Las 8:35 minutos, poco más de 16 grados la temperatura. Para hoy se esperan lluvias en San Miguel de Tucumán, así que si están a tiempo salgan con paraguas por las dudas para evitar cualquier tipo de inconveniente. Vamos a seguir hablando de la situación que preocupa y que mantiene expectante a todo el país, que es la economía, la marcha de la economía, el precio del dólar, que ayer cerró a más de 25 y que, según algunos analistas, debería estabilizarse en ese valor. Pero también de lo que puede pasar a partir de ahora, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos esperar los argentinos a partir de esta crisis económica por la que está afrontando hoy el gobierno argentino y, por ende, todos los que vivimos en este país? Está en línea ahora el economista Hugo Ferulo para tratar también de ayudarnos a entender un poquito qué es lo que está pasando. ¿Qué tal, Hugo? Fernando Stange lo saluda. Buen día.
¿Qué tal, Fernando? Buen día. Saludo a la audiencia.
La primera pregunta es, ¿en qué falló el gobierno, si es que falló en algo, para que pasara todo esto que pasó en estas últimas dos semanas? Que parece que todo se le fue de la mano, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que hay varias cosas que empiezan desde un diagnóstico particular, digamos, para ahora se ve que equivocado, y de ahí con una serie de medidas basadas en ese diagnóstico. El diagnóstico básicamente ha sido volver al mundo, pero entendido como en términos financieros más que de economía real. Este gobierno, no es problema de este gobierno y de este partido o de esta coalición de partidos que gobierna la Argentina, es un problema de la economía mundial, el tema de la financiarización. Se da una importancia desmedida a un aspecto económico importante como es el financiero, pero que ha estado siempre subordinado a lo que pasa en lo que los economistas llaman la economía real, que son las cosas, los bienes, los servicios, el trabajo, la producción, y eso pone en vilo a toda la sociedad por cuestiones que no son, que no incumben a todos. Por ejemplo, la Argentina tiene en este momento menos del 15% de los depósitos en dólares, y el problema que tiene es la escasez de dólares. Pero está todo el mundo en vilo por ese 13, 15% de depósitos, porque el resto está en pesos. Y con el peso no hay problema. Hay problema de inflación. Pero no puede haber falta de pesos. Sí hay falta de dólares. Y el ahorro financiero de la gente, lo que la gente, es menos del 30% de la población que tiene esa práctica. Entonces, para el grueso de la economía real, estos problemas son ajenos. Ahora, la pregunta es por qué se privilegia lo secundario. Y no, por ejemplo, no se puede liberar totalmente el manejo del dólar, por ejemplo, que los exportadores no liquiden en la Argentina cuando sacan una venta del país, y querer manejar el tipo de cambio, porque bueno, uno lo libera y que el mercado ponga el precio y que sea el precio que quieren los especuladores y la gente que trabaja en los mercados financieros. Todos esos son errores, digamos, de concepción que ha llevado a esta situación, digamos. Hoy tenemos un problema con esta encerrona que se ha puesto el gobierno entre las LEBAC, pensado como instrumento para controlar la inflación, y el tipo de cambio.
Claro.
Se asiste una pulseada ahí entre gente que está, que ha traído dólares de afuera porque estaba tentada por una tasa de interés alta de las LEBAC, y bueno, así como entra ese capital especulativo, en algún momento decide irse. Eso es una ley casi de casi física.
Hugo, pero perdón, ahí lo interrumpo un poquito porque me parece interesante remarcar esto.
Sí.
Esto que usted está contando de que obviamente el capital que tiene, o los, el capital financiero que tiene posibilidades de invertir porque la tasa de rentabilidad es muy alta en las LEBAC, en algún momento se va, porque son capitales especulativos, como usted decía. Ahora, ¿el gobierno no previó eso? ¿No pudo prever que esto en algún momento iba a explotar?
Y yo supongo que sí. Lo que pasa es que el gobierno no tiene mucha pericia en gente de economía.
Ah.
El gobierno está manejado por gente que está acostumbrada a manejar empresas. Yo no creo que un ministro como Aranguren sea capaz de pergeñar un plan energético nacional, porque no tiene formación. O la gente como como que trabaja activamente en los mercados capitales, porque tiene fondos de inversión, porque como Caputo, no creo que pueda pergeñar, porque son cosas distintas. Otro tipo de formación, otro tipo de comprensión de las cosas, y a este grupo de gobierno le falta, para manejar así como quieren manejar la economía, que yo creo que está equivocada, porque se piensa el país financieramente y no realmente, no se pueden liberar las importaciones de manera salvaje. Se habla de gradualismo, pero el gradualismo ha sido cuando no se le permitió, por ejemplo, que se corra la mitad de los empleos públicos, porque iba a ser un problema social insostenible para el gobierno, pero no se hizo pragmatismo, por ejemplo, para desfinanciar al Estado en una semana, bajando las retenciones al agro, a las minas, a los impuestos de consumo de alta gama. Eso se hizo brutalmente y se desfinanció en una semana el Estado. Bueno, todo eso tiene consecuencias. Entonces, yo creo que aquí, manejado así, el gobierno necesita un ministro de Economía con más coordinación.
¿Qué tal, Hugo? Santiago Pérez Enemel lo saluda, ¿cómo está?
¿Qué tal?
Menciono el tema de las LEVACs y el tema especulativo. El 60% las tiene los banqueros, sí. Que el gobierno incluso le pidió que renueven, y en el corto plazo están con una tasa de interés del 40%, lo que va a significar una recaudación de más o menos 500 mil millones de pesos para ese sector. A ver, ¿cómo se entiende esto? Porque se está empoderando financieramente a un sector ya muy fuerte, y esto obviamente va en detrimento de los sectores más débiles de la economía.
Y bueno, eso es lo que pasa cuando uno privilegia las finanzas. O sea, se ha hecho todo el esfuerzo por evitar la inflación y la disparada del dólar. Entonces, bueno, se le da a la gente una alternativa para su inversión en pesos, que son la letra esta del Banco Central, pero cada vez es que le cobran más caro. Y bueno, el Banco Central, que opere con los bancos, está bien, porque esa es su función. Lo que está lo que es más difícil de justificar es por qué el banco vende LEVAC al sector privado, que tiene una parte, algo así como el 30%, porque eso es más difícil de manejar. El Banco Central no tiene armas para influir en el sector privado, sí para manejar la regulación del sistema bancario. Pero todo eso tiene la misma raíz, es la necesidad de tratar de controlar la inflación con una sola medida.
¿Y cuál es lo que recomienda para bajar la inflación? ¿Qué debería hacer el gobierno?
Y bueno, el gobierno tiene que empezar por entender la economía real. Una economía real de la Argentina, que está llena de mercados monopolizados, con mucho poder monopólico, porque acá hay muy poca competitividad en la economía argentina, entre otras cosas porque los grandes jugadores, los grandes sujetos económicos privados, son todos monopólicos, sea por la tierra, que es un monopolio natural, sea por el petróleo, por las grandes producciones, por la concentración del comercio exterior. Y un poder monopólico no es lo mismo que un mercado competitivo. El mercado competitivo, la economía dice que hay que dejarlo que funcione, porque ahí se puede esperar que lo que el empresario gana es una ganancia colectiva, porque compite y eso lo tiene bajo control. Ahora, si tiene poder monopólico, hay que regularlo. No se puede decir que la Argentina es una economía de mercado cuando libera mercados monopólicos. Eso es concentrar cada vez más poder en sujetos económicos privados, que en esta circunstancia particular de la Argentina son los que están dirigiendo el Estado. A esa gente hay que controlarla. Digamos, eso viene de la época de Adam Smith. Allá en el año 1776, Smith ponía mucho celo en el control del poder monopólico, para que funcione una economía de mercado. Acá alegremente se habla de mercado como si fueran competitivos, y muchos son concentrados. Entonces, si se quiere controlar la inflación desregulando y dejando el poder monopólico para los formadores de precios, va a ser muy difícil. Entonces, salvo que se haga una cosa que no se puede hacer, porque ese ajuste que dicen que no tiene que ser gradual, ¿qué significa? De nuevo, correr la mitad de empleo público, dejar el sueldo de la Argentina al nivel del sueldo de México y de Brasil. Eso no se puede hacer. Teóricamente la Argentina tiene otra historia y tiene otra pretensión, la clase media. No se puede empobrecer un país diciendo que el mercado exige que tenga salarios como tiene México. ¿Qué significa eso? La mitad del salario promedio en la Argentina. Yo no creo que la población acepte eso. Entonces eso es una imposición, entre comillas, inviable, no de los mercados, del poder monopólico concentrado. Entonces se puede hacer muchas cosas, pero se necesita una concepción un poco más compleja de lo que pasa, y no este simplismo, porque hablar de mercado sin entender realmente es lo que estamos viendo que pasa. Yo escucho funcionarios del gobierno que no saben de qué hablan. Saben el ABC, le han explicado que los mercados tienen que funcionar libremente. No, hay muchos tipos de mercado. Entonces yo veo que hay una impericia importante en el manejo de lo mismo que el gobierno ha puesto como centro, que es este asunto financiero. Porque si uno, la gente lo compara, por ejemplo, con los 90, pero en los 90 había un ministro que conocía bastante bien de qué se trataba la cosa, que después ya funcionó mal por un tema de empecinamiento en un tipo de cambio fijo totalmente fuera de lugar al final de la convertibilidad. No le quita que al principio hubo un experimento exitoso con gente con un buen manejo de la economía. Ese experimento, que uno puede criticarlo porque es un experimento que deja fuera mucha gente, estaba bien manejado. Este experimento, que quiere ser parecido, está mal manejado.
Ferulo, ¿qué visión hace de la venta por parte del Banco Central de tantos miles de millones de dólares para frenar la crisis del dólar?
Bueno, eso es parte del trabajo del Banco Central. Eso no se puede. El Banco Central acumula reservas justamente para salir en momentos de crisis a tratar de parar un cambio súbito en el tipo de cambio. Eso no
está bien, pero usted menciona que por ahí, digamos, los que están haciendo eso en este momento no son pilotos que se caractericen por la pericia. ¿Puede haber alguna mala consecuencia en el corto plazo?
Y bueno, las consecuencias ya las estamos viendo, digamos. Las consecuencias de entrar en una crisis con un problema serio, pero no tan grave, porque aquí estamos lejos del 2001. Digamos, si tenemos un 13% de depósito dolarizado, no puede haber un corralito con eso. La gente puede, los dólares los tiene. Es cierto que los bancos han estado retaseando la entrega de dólares a gente que tenía cuentas en dólares, pero el problema más bien logístico, digamos, no es que no estén los dólares, es que a veces no llegan en el día, pero no hay en este sentido una situación grave como fue la del 2001, que tenía el 100% de la gente reclamando dólares con sus depósitos. Y los intereses, en términos de peso del Estado, del gasto público, eran casi el doble de lo que son ahora los intereses de la deuda. Entonces, no es la situación de una gravedad comparable. Es una situación seria, pero se la está haciendo muy grave porque está mal pergeñado el programa económico. Está todo pensado para que dependa exclusivamente de la entrada de capitales, de préstamos. No se piensa así, porque eso se conoce, que hay una historia vieja de que eso es volátil, digamos. A veces entra y a veces se van, porque pasa algo en el mundo, porque la incertidumbre de los inversores, el propio juego de la especulación que piensa lo contrario de lo que pensaba para ganar una diferencia. No se puede asentar un programa económico de toda una población en la entrada de capitales endeudándose. Eso no es sensato.
Ferulo, ahora bien,
no se ve, digamos, ninguna una serie de cosas totalmente incompatibles entre sí, y que hacen un programa inconsistente, porque si uno libera totalmente el dólar, sin ninguna restricción para que la gente viaje a Miami, si le permite a los exportadores que no liquiden, si le libera de retenciones a los grandes negocios agrarios y exportadores, como las minas, entonces, ¿cómo no van a faltar dólares? Es muy difícil que no termine así, digamos, en algún momento va a decir, la gente no produce dólares, y si no se pone énfasis en el sector productivo, se dice que la Argentina no tiene competitividad internacional, y es cierto, pero eso es un problema histórico. La Argentina nunca fue un país industrial, y si queremos industrializarlo, no se conoce ninguna manera que no sea a través de una conjunción del Estado con el sector privado, en términos de planificación, investigación y desarrollo. Así diciendo, yo hablo la economía y me integro al mundo, así termina, digamos. El mundo no es un lugar muy lindo para integrarse, es un lugar que hay que cuidarse, que hay que entender cómo funciona, que hay que ver cómo se inserta uno. No es un jardín de rosas. Este gobierno tenía un solo lema, hay que integrarse al mundo como si eso fuera bonito. El mundo no le va muy bien, digamos. Y así no integrarse, hay que ver cómo, con inteligencia, y proteger lo que se llama economía interna. Esto es sentido común, tampoco estoy diciendo yo nada que la gente no entienda. Pierde el sentido común cuando se olvida de la realidad y se piensa solamente en el dinero, uh-huh, en la finanza. Eso es lo que pasa en términos gruesos. Y ahí se empiezan a encadenar errores que, bueno, ahora espero que esto sirva para que este grupo que está gobernando tome conciencia de que tiene que cambiar de rumbo, uh-huh, lo cual no va a ser fácil, porque a nadie le gusta decir me equivoqué.
Bien. Ferulo, esto que nos está comentando, hablamos de FMI, hablamos de un dólar a más de 25 pesos, hablamos justamente de estos monopolios que manejan prácticamente todo un país. ¿En qué se traduce esto en la economía y en la cotidianidad del argentino, y qué puede hacer justamente para con lo que se puede llegar a encontrar en estos próximos días?
Y bueno, lo que va a pasar es que el crecimiento que estaba evidentemente queriendo asomarse, se liquidó con esta crisis, y eso no es bueno, porque si la torta va a ser la misma o la más chica, yo no veo a este gobierno en un ejercicio redistributivo inverso al que ha hecho hasta ahora. No lo veo diciendo, bueno, ahora vamos a tratar de sacarle más impuestos a los que más tienen para que la gente que menos tiene le vaya por lo menos igual. Honestamente no me cuesta creer, uh-huh, por la forma en que está constituido el gobierno. Entonces, si pasa lo que está pasando hasta ahora, que se sigue privilegiando los sectores más poderosos en términos económicos de la Argentina, lo que va a pasar es que la gente le va a ir cada vez peor, porque con una torta más chica le va a tocar un pedazo cada vez más chico, y encima con un problema de inflación que va a ser creciente, porque si no, con el tipo de cambio, con la devaluación que ya tuvo, se traslada rápidamente los precios en este país, cosa que está ocurriendo ya. Entonces, con más inflación, me imagino un ajuste, en el término que usan, digamos, algunos economistas para hacer pagar los costos de los problemas financieros a los que no participan, a los que lo ven o lo leen por el diario, uh-huh, ese ajuste va a caer de manera bastante más directa. Si bien a todo el mundo afecta una situación como esta, afecta más, en el sentido negativo, a los que menos tienen. Entonces, lamentablemente, no es bueno lo que hay que esperar. Hay que tratar de corregir el rumbo, poniendo ese sentido común de decir, bueno, vamos a pensar la competitividad, vamos a cuidar lo que tenemos, porque acá se tapa todo con algunos temas, digamos, que no son políticos, son más morales, como por ejemplo el tema de la corrupción. Eso no es un tema, digamos, de debate. Yo creo que todos los argentinos estamos de acuerdo que no queremos corrupción, no se acabó. Entonces es una cuestión de ético-jurídica. Hay que poner preso a todos los corruptos. Pero eso no es un plan de gobierno. Un plan de gobierno es qué hacemos con las finanzas, qué hacemos con la... Aquí se hace, pues, se le ha pagado los fondos buitres, una cosa exótica que por poco no se le pagó más de lo que pedían sin ninguna discusión. O sea, todo eso se ha hecho de manera ilusa, creyendo que eso era una forma de que el mundo reciba a un país como la Argentina y lo trate bien. Le preste plata, cosa que ha hecho durante dos años, casi dos años y medio. Muy probable, ahora le dejo de prestar. Así de sencillo. Y no puede ser que un país entero dependa de esta especie de especulación financiera desmedida.
Hugo, muchísimas gracias por habernos atendido. La verdad que tenemos que cerrar el programa. Sería para charlar largo y tendido, pero tenemos que cerrar el programa.